Vamos programa adelante. Vamos, discúlpeme, vamos. Pero ¿me entiende por qué esta educación que yo tengo proviene de ahí? Claro. Enseñaron, más que el verdadero concepto es más que saber, ¿a quién le interesan las fechas? ¿A quién le interesan los números? ¿A quién le interesa nada, no? Y ahí terminaba.
Se terminó. Ese fue el discurso de fin de año.
Claro. ¿Para qué le va a servir la historia si usted quería ser médico a lo mejor?
Claro. ¿Para qué?
Latín.
¿Para qué?
¿Cuántas materias? Ese
es el segundo nombre del colegio. Voy a pedir que me ayuden un poco, porque es un tema un poco arduo y no estoy seguro de que me salga. Vamos a ver si entre todos enhebramos algún pensamiento. Se trata del futuro. El tema del futuro ha sido examinado por diferentes ciencias: la lógica, la semántica, la metafísica, la teología. Y hay muchas cuestiones alrededor del futuro. Vamos a ir examinando algunas para ver qué nos pasa con el futuro. Una cuestión ardua es la relacionada con el determinismo o el libre albedrío, del cual hemos hablado extensamente en este programa. Está escrito lo que va a ocurrir, y si es así, mi voluntad no puede modificar nada. O por el contrario, decidimos nuestro destino. Algunos paradojistas han pensado en un señor que cree en el libre albedrío, porque así estaba escrito, y en otro que es fatalista por decisión propia. En este programa hemos postulado alguna vez una mezcla de ambas doctrinas, que consiste en ser determinista en la derrota y partidarios del libre albedrío en el éxito. Es decir, triunfamos por nuestro talento y perdemos porque estaba escrito. El fatalismo es una doctrina cómoda para el que la lleva hasta sus últimas consecuencias. A veces oigo declaraciones de algunos funcionarios que se dicen fatalistas, lo cual me alarma muchísimo. Si estaba escrito, piensa, por ejemplo, el alumno perezoso, si ya está escrito si voy a aprobar o no este examen, ¿para qué demonios voy a estudiar? Si ya está escrito que voy a seducir a esta dama, pues ¿para qué demonios me voy a bañar? Y hay una cierta maldad en suponer que ese es el determinismo. El determinismo consiste en no esforzarse en absoluto, no merecer nada en absoluto, total, si ya está escrito. Ese es un error. Eso no se llama determinismo, se llama estupidez. Pues, porque además está escrito, y esto sí está escrito, que el que no hace los esfuerzos no cosecha los frutos. Vos tendrías... Lo que pasa es que el libro del destino lo escriben unas personas de lo peor. Hoy nos detendremos también sobre una cuestión que está vinculada a lo antedicho, pero que es otra, y es el conocimiento del futuro. Stuart Mill sostenía que el desconocimiento resultaba indispensable para la vida en sociedad. Todos los pilares de nuestra civilización, piensen muchachos, correrían graves riesgos si conociéramos el futuro de antemano. Para empezar, nadie encararía proyecto alguno sabiendo que va a morir el mes que viene, por ejemplo. El mundo estaría lleno de apocalípticos que entre garufa y garufa, o entre llanto y llanto, consumirían sus últimos días. No hablemos del cierre de los hipódromos, o de los casinos, la ruina de las loterías, de los adivinos. ¿Para qué sirve el hipódromo si uno ya sabe quién va a ganar? Todos los caballos pagarían 2 pesos. La ruleta sería absurda. No hablemos tampoco del nulo interés del fútbol, del prode, de los deportes en general. Pero sí hablemos de algo decisivo. Todo nuestro pensamiento, toda nuestra lógica, toda nuestra arquitectura mental descansa sobre el desconocimiento del futuro. Aristóteles, puesto ante este problema en el marco de la lógica, descubrió que lo que estaba a punto de ocurrir no era siempre lo que estaba ocurriendo. Y se preguntó si, por ejemplo, una proposición que afirma que algo pasará es verdadera o falsa, según pase o no pase el suceso anunciado. Él dice, si yo digo, va a llover, esta proposición es falsa o es verdadera. Entonces alguien le dirá, mire, hay que esperar a que llueva. Dice, no, no es así. Lo que es, dice el amigo de esta gira, es que hay tres clases de proposiciones. Las que son verdaderas, las que son falsas y las que dicen que algo va a pasar. Esas no son ninguna de las dos. Después estaba la doctrina megárica, que redondamente negaba el futuro, negaba la existencia del futuro y también del pasado. Si a todo lo que es, tiene que ser actual. Si no es actual, no es. Para Santo Tomás, el futuro en realidad no era más que una mera limitación nuestra. Él decía, el futuro solo es futuro para nosotros. Para Dios es presente. La eternidad consiste justamente en eso. Todos los tiempos son el presente. Al mismo tiempo Dios ve, no es que ve, vive el pasado, el presente y el futuro. Pero Guillermo de Ockham decía algo más todavía, que Dios podía ver no solo el pasado, el presente y el futuro, sino además los futuros contingentes, los que pudiendo ser no habían sido. Lo que no será. Este sería un universo extraordinario. El universo del poco faltó. El universo del casi casi. El universo del por un pelito. Del otro gallo cantaría. Del si yo fuera rico. De las minas que una se pierde, ¿no? Volvamos al problema del albedrío. Las ideas del destino o la predestinación conciernen principalmente a las acciones humanas, pero en verdad el determinismo es entendido como un condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo. Es decir, no solamente está escrito lo que nos va a pasar a mí y a usted, Rolón, y a él y a todos, digamos, sino está escrito lo que va a pasar con cada fenómeno del universo. Y está ligado a la idea de la causalidad. O sea que no solo es determinista la idea, que a lo mejor es un poco supersticiosa, de que todo lo que sucederá está escrito, sino también la idea rigurosa y científica que afirma el encadenamiento de todos los fenómenos. Ya lo conocemos a nuestro amigo Laplace, Víctor Laplace, uh-huh, o el marqués de Laplace, uno de los dos. ¿Quién fue el que escribió la teoría de las probabilidades? ¿Víctor Laplace?
No.
Bueno, entonces el otro. Él dijo, ya me parecía. Porque un día le pregunté, che, y le digo, ¿cómo anda el libro? La teoría analítica de las probabilidades, ¿se vende algo? Y me dijo, ¿de lo qué? Pues bien, Víctor Laplace dice, una inteligencia que conociera un momento dado de todas las fuerzas de la naturaleza, ¿no?, y la situación de todos los seres de que se compone, pues esa inteligencia podría expresar y prever los movimientos de los astros, de los átomos. Nada sería incierto para ella, y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante su mirada. Eso es determinismo. Pero los partidarios del libre albedrío no se rinden. Ahí está Lequide, que era un existencialista. Decía, flaco, afirmar que todo está determinado equivale a afirmar que la afirmación misma está determinada, y por lo tanto quitarle todo valor de afirmación. Andá, le decían todos. En este asunto están también las doctrinas del eterno retorno, de las que hemos hablado. Todo sucedió muchas veces, y sucederá muchas más. Miles de veces hemos estado en este teatro, miles de veces he dicho esto que estoy diciendo. Y miles de veces estaremos, volveremos aquí. San Agustín se oponía, indignado, a esta cosmología circular, y decía que el eterno retorno, si bien se miraba, convertía el drama de la cruz en una pantomima que se repetía inútilmente. Para él la cruz trababa la rueda del eterno retorno. Y el desconocimiento del futuro de que hablábamos hace un rato, aún más indispensable para el eterno retorno, si es que vamos a vivir muchas veces lo mismo, es indispensable no saberlo. Y ahí no solamente no tenemos que conocer el futuro, tampoco podemos conocer el pasado demasiado bien. Imaginemos que vivimos por segunda vez un episodio sabiendo que ya lo hemos vivido. Para mí esto es en verdad vivirlo de un modo diferente. Si vos vivís un episodio de nuevo con el conocimiento de que ya lo has vivido, ese conocimiento es un rasgo diferencial que anula el eterno retornismo. Quiere decir que para que esa doctrina se cumpla es indispensable el desconocimiento. Por lo demás, como ya se ha dicho en este programa, imagínense que al cabo de los siglos y de las repeticiones, el aburrimiento daría a todas nuestras acciones un aire de fastidio. Atenderíamos nuestros dramas con aire de empleado nacional. ¿Eh? Otra vez. Otra vez me deja mi mujer. O cuando no, de cancheros, ¿no? Gente que, bueno, sabiendo que ha muerto mil veces y que mil morirá, ya muere. Ya ni se desespera, muere de taquito, muere de canchero. Sabiendo que es de mentira, que... Oh, ¿sabe cómo estoy de nacer? Naturalmente, este desconocimiento del futuro también es indispensable para la reencarnación, como es obvio. Del mismo modo que es indispensable el desconocimiento del pasado, porque ahí la reencarnación empieza a perjudicar. Si yo me acuerdo, si yo me acuerdo de lo que fui y además preveo lo que voy a hacer, ya uno empieza a prepararse las viditas posteriores. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí, sí.
Claro, vos sabés que vas a vivir en un lugar, entonces...
Ya me mandó los ahorros para allá.
Claro, mandá todo lo... O sea, cuando te estás por morir, en vez de hacer una herencia, no. Te compró una casa allá donde vas a nacer, le compró una casa a tu viejo. Al que va a ser tu viejo, no al que es.
Sí, sí.
Te caes al que va a ser tu viejo, todavía no naciste vos ahí.
Claro. El
matrimonio joven, vos ya tenés 80 años, matrimonio joven. Toma, flaco, te regalo todo esto. ¿Qué es eso? Papi, le decís vos. Tipo de 80 años a uno de 23. Pero, saliendo de la paradoja, hay que decir que nuestra vida mira hacia el futuro. Nuestro presente está preñado de futuro. No solo en el sentido determinista, sino en el sentido más práctico y concreto. El presente opera sobre el futuro. Por ejemplo, nuestras conductas de hoy generan castigos o recompensas futuras. La justicia actúa en el futuro. No solo la justicia humana, la justicia divina y la justicia poética actúan en el futuro. Y además vivimos preparando el futuro, ahorrando para el futuro. Sería absurdo ahorrar para el pasado. Aunque los chinos podían modificar el pasado con actos presentes, por ejemplo, un acto heroico de un hombre no ennoblecía a sus descendientes, sino a sus antepasados. La nobleza china marchaba a contramano del tiempo. Me atrevo a decir también sobre este asunto del presente que opera sobre el futuro y de nuestra vida que es alumbrada por el futuro y del futuro alumbrado por el presente, que el aburrimiento es una sensación que se instala en el futuro, que nace del futuro. Me parece a mí sentir que uno está aburrido cuando el futuro está ayuno de cambio. Cuando uno mira la calle del futuro y la ve oscura, o igual que siempre, ahí se aburre. No nos aburre tanto el momento que estamos viviendo como la perspectiva de los momentos a vivir. No nos aburre la película que estamos viendo, sino lo que todavía nos falta ver de película. Estaríamos menos aburridos si la película estuviera terminando. Entonces ya no estaríamos tan aburridos. Pero como recién empieza, y no vemos un vislumbre de cambio en la película, es decir, en nuestra vida, nos aburre.
De hecho, Alejandro, hay menos aburrimiento en las vísperas de algunos sucesos que en los sucesos mismos.
Fíjese, por ejemplo, lo que sucede con los viernes. Hoy es viernes. Y estamos hoy menos aburridos, a pesar de haber venido aquí, de lo que estaremos el domingo, a pesar de lo que hiciéramos el domingo. Porque el viernes siempre contiene una promesa de cambio. Como es el fin de semana, como no trabajaremos, se nos hace, en general, la idea de que conoceremos a alguien, de que pasearemos y de que algo bueno sucederá. Y el domingo sabemos que eso no ha sucedido. Sabemos que nada ha cambiado y que viene, se viene al humo una nueva semana en la que el cambio será más difícil. Me remito a una idea de Sábato que decía que un buen libro es aquel que nos modifica, que nos mejora. Un mal libro sería aquel que nos deja igual, aquel que no opera ningún cambio. O sea, un libro aburrido. Un libro aburrido. También podemos decir que uno sueña hacia el futuro, el amor y las vísperas, que decía Rolón. Los sueños de un amor ya son el amor. La persecución de una cosa, decía Montaigne, ya es la cosa. Y uno disfruta ante el amor inminente, ante el galope del amor que viene por allá en el horizonte. Y uno ve la polvareda. Y si ahí viene el amor, y uno ya está disfrutando el amor. El amor se empieza a disfrutar cuando asoma la silueta del amor en el horizonte. Con la polvaredita del amor que viene, empieza a disfrutar. La víspera del amor es tan importante como el amor mismo. El temor, por supuesto, también es un sentimiento anticipado. Tememos algo que ocurrirá. No va a temer uno algo que ya ocurrió. Tememos lo que nos va a ocurrir en el futuro. Pensando en la palabra preocuparse. ¿Qué quiere decir preocuparse si no? Preocuparse, ocuparse antes. Ocuparse de las cosas antes de que las cosas sucedan. Toda nuestra preocupación es el futuro. Pero hay desde luego una exageración de esto. A veces las comunidades, repito, las comunidades se mueven mirando al futuro. Pero esto es llevado, muchas veces por los gobernantes, hasta el absurdo. Los gobernantes piden a esta generación que se sacrifique por la siguiente, y a la siguiente le pedirán lo mismo, y a la otra, así hasta que un cataclismo, decía Unamuno, termine con el género humano. Esta morbosidad del futuro no es deseable, lo mismo que estos futurismos a la violeta que postulan una ruptura con el pasado, o que nos muestran un porvenir lleno de cosas indeseables que supuestamente no, cosas indeseables que se postulan a nuestra admiración. Por ejemplo, en el futuro va a haber veredas que caminarán solas. A mí qué me importa. En el futuro va a haber unas píldoras que vos te las tomás, este es el uso verbal, que vos te las tomás y ya comiste. Ya no quiero. Empezamos tomando píldoras que reemplacen el comer y terminamos tomando píldoras que reemplacen andás a ver qué, sí, qué es lo que más le gusta a uno. En ese sentido, digo, en el sentido de morbosidad por el futuro, podemos citar al emperador chino Xi Guangti, que un día resolvió abolir el pasado. Para conseguir lo cual, mandó quemar todos los libros y se declaró el mismo primer emperador. Yo soy el primer emperador y la historia empieza hoy. abolió el pasado. Algunos sostienen que era para ocultar un pecado de su madre. Y él se nombró primer emperador. Construyó también la muralla china para evitar que los bárbaros invadieran la China. Y además decían que para evitar la muerte tenía un palacio de 365 habitaciones y que dormía él en una habitación diferente cada día, que incluso tenía una más chiquita para los años bisiestos. Quiso evitar la muerte, pero la muerte vino. Se murió. Quiso evitar a los bárbaros, pero los bárbaros vino. La muralla china fue sobrepasada. Y quiso abolir el pasado, pero el pasado prevaleció. Y la última pregunta es si es que podemos mirar al futuro con alguna esperanza, con algún optimismo, para usar la palabra inventada por Voltaire, o con pesimismo. En el sentido metafísico, si el universo tiene un sentido, podemos ser optimistas. Y si no lo tiene, no. Pero algunos de ustedes, o casi todos, querrán saber qué pasa con nuestro futuro como nación, con nuestro futuro en este momento de la historia. Leemos nosotros nuestras últimas páginas de historia y son palabras. Si este libro de historia que estamos escribiendo tuviera, y ojalá que no, algún rigor estilístico, no se ve bien por qué las páginas que vienen van a ser mucho mejores que las que fueron. Pero siempre, hay alguna imperfección. Siempre hay algunas mínimas señales como para depositar en ellas la esperanza. Digo esto, aunque sea cierto que nos está yendo mal, ¿quién sabe si es que está escrito que nos tiene que ir mal? Y aunque estuviera escrito que nos tiene que ir mal, debe haber alguna grieta, como dice Borges. Y en las grietas está Dios presente. Y en las grietas de un sistema que parece perverso e injusto, siempre hay lugar para una pueblada, siempre hay lugar para una esperanza. Ojalá que cada uno de ustedes, en lo personal, grieta por donde pueda ingresar un amor, una esperanza, un sueño querido. Y ojalá que nosotros, como nación, encontremos también en la grieta de esta muralla china de la injusticia el lugar para salir y encontrar las páginas que nuestra historia merecería. Y entonces, déjenme dedicarle a ustedes y a sus sueños, que son también los míos, este tango, lo que vendrá, que ojalá que lo que vendrá nos encuentre con alguna alegría. Gracias.